Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, son las 6 de la mañana, estamos a jueves 6 de junio. Una jornada en la que, como mucho, alcanzaremos los 23 grados por culpa del viento. Además, a última hora del día se espera que llueva. Una jornada que, por lo tanto, se nos presenta fresca, que nos aleja del calor de hace unos días. Es un cambio brusco de temperatura que genera que de repente aparezcan los osos polares en las fosas nasales. De repente invaden los osos polares las vías respiratorias altas, porque luego están las vías respiratorias bajas. Claro. Tenemos ahora mismo 7 grados en la sierra, 10 en Madrid capital, 10 grados también en la zona sur. Se está hablando mucho de pactos, de repactos, de pactos cruzados, de ofertas, de negociación. Bueno, se habla incluso hasta de lejía. A nivel regional y municipal continúan los contactos entre las distintas formaciones aquí en Madrid. Ángel Gabilondo se reunió ayer con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Se habla mucho esta mañana del encuentro que tuvo ayer Díaz Ayuso con la expresidenta Cristina Cifuentes en el Callejón de las Ventas. Es una de las imágenes del día, ¿no? El saludo que tuvieron, la alternativa que le dio Cristina Cifuentes a Isabel Díaz Ayuso en el Callejón de las Ventas. Hoy mantendrá un encuentro con Ciudadanos, Ángel Gabilondo, que ya ha dicho que no apoyará al candidato socialista. Bueno, lo viene diciendo hace meses, Aguado. Ciudadanos, por otro lado, se sigue poniendo a sentarse a negociar con Vox. Y su candidata, Rocío Monasterio, dice que lo que hace Ciudadanos es echarles lejía. Que Ciudadanos se queja de que les echan lejía cuando van a determinados sitios y van los independentistas con la lejía. Pues Rocío Monasterio, en una de las frases de la jornada, afirma que Vox va echando lejía cuando vea Ciudadanos va echando lejía cuando vea a Vox. En el Ayuntamiento de Madrid, la actual alcaldesa Carmena cada vez tiene más claro que habrá un gobierno de Martínez Almeida del PP con Begoña Villacís de Ciudadanos. Y por cierto, si ayer se constataron avances en la negociación entre el PP y Ciudadanos en Aragón, pues hoy hay que constatar avances en la negociación del PP y Ciudadanos en Castilla y León. De tal forma que PP y Ciudadanos van a controlar ayuntamientos y comunidades autónomas y ejercerán de contrapeso al gobierno de Sánchez. Y en esas negociaciones cruzadas se puede producir una circunstancia relevante. Y es una propuesta del líder de la Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, que ayer estuvo con el rey, con el jefe del Estado, dentro del marco de la ronda de consultas, de la selectividad que está haciendo Felipe VI para escoger al candidato a la presidencia del gobierno. Esparza lo que propone es que UPN apoye la investidura de Sánchez. A cambio, Sánchez tiene que apoyar, el Partido Socialista en Navarra, que la lista más votada, es decir, la de Esparza, en Navarra suma, que está UPN, el PP y Ciudadanos, tenga el gobierno foral de Navarra y evite que el independentismo vasco siga gobernando en Navarra. El obstáculo, el Partido Socialista en Navarra, que prefiere, como dicen ellos, hacer un gobierno progresista con la marca del PNV en Navarra, si es que se puede considerar el PNV un partido progresista. Pero claro, para esa combinación tienen que contar con la abstención de Bildu, lo cual complica un poco más la cuadratura. En 2007, la dirección socialista de Rodríguez Zapatero y José Blanco tuvo que intervenir en Navarra y frenar un acuerdo como el que está trabajando la actual líder socialista en Navarra, Chivite, con el independentismo vasco. Hasta el punto de que el secretario general del Partido Socialista en Navarra dimitió, porque Madrid impidió un acuerdo con el nacionalismo vasco y Miguel Sanz de UPN volvió a ser elegido presidente de la comunidad foral. Se cruza esa negociación en la investidura de Sánchez. Y surge todo esto a raíz de la ronda de contactos que está desarrollando el jefe del Estado con los partidos, que hoy terminará esta tarde, va de menos a más, con el candidato a la presidencia del gobierno, que saldrá de ahí como candidato, Pedro Sánchez. Por lo demás, es noticia en esta mañana que la Comisión Europea ha propuesto que España por fin abandone el procedimiento de vigilancia de déficit excesivo, porque nuestra costumbre desde 2009 es gastarnos mucho más de lo que ingresaba el Estado. Bueno, pues el control de ese gasto a lo largo de los años de gobierno, especialmente del Partido Popular, pues hacen que ya el Estado español pues no esté controlada su cuenta directamente, sí supervisada, pero no controlada como estaba por la Unión Europea. El fin de la supervisión exhaustiva es porque España ha consolidado las cuentas por debajo del 3%, es decir, que España sigue gastando más de lo que ingresa, pero a unos niveles aceptables. Es decir, que en vez de estar gastándose 100.000 millones más al año de lo que ingresa, pues por debajo de los 30.000 millones. Pero claro, se sigue gastando más de lo que se ingresa, pero ya en unos niveles aceptables que hacen que la deuda crezca menos. Y consideran en la Unión Europea que se han hecho los deberes y que a partir de ahí España sale de la vigilancia intensiva de la Unión Europea respecto a sus cuentas y forma parte del control normal y de la supervisión habitual que hace la Unión Europea de las cuentas de los miembros de la Unión. 6 de junio, un día que está muy señalado en la historia de las democracias europeas y de la democracia en el mundo, porque se cumplen 75 años del desembarco de Normandía, la operación militar desarrollada por Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, que pusieron el pie en Francia después de 4 años, porque en mayo del 40 fueron expulsados por las tropas alemanas en Dunkerque, pues los aliados volvían al continente y entraban por Normandía, en el norte de Francia, para liberar a Europa de la dictadura de los nazis. Ese día desde entonces ha sido denominado el día D. Este sí que es el día D. Que luego a las 7:30 Ángela Beato nos dice el día D. Bueno, pues el día D es hoy. No es el día de algo, el día D. Hoy es el día D de verdad. Hoy es el día D. Que marcó un antes y un después y construyó después la Europa que conocemos actualmente y que algunos cuestionan y que determinadas posiciones populistas y nacionalistas, incluidas de extrema derecha, cuestionan. Hay que echar un poco la vista atrás, darse un paseo por las playas de Normandía, leer un poco, no viene mal, leer, saber lo que pasó allí y por qué se hizo. Las miles de personas que cayeron en esas playas, los miles de norteamericanos, por ejemplo, que cayeron en esas playas y el significado. Ayer el presidente Donald Trump acudió a los actos en un acto en Portsmouth, que es de donde salieron todos los barcos y todos los transportes que vinieron a Normandía, y estaba allí la primera ministra británica, el presidente de Francia, la canciller alemana. 75 años del día D, no está mal. 6 de junio, hoy del año 2019. En Onda Madrid, aquí estamos contando noticias ahora mismo con David Herráez y por alusiones Ángela Beato. La mesa del Congreso acuerda mantener la mayoría absoluta en 176 diputados.
Asume el informe de los letrados de la Cámara respecto a los parlamentarios suspendidos sin someterlo a votación. También ha acordado que los diputados independentistas presos no cobren ni un día de sueldo del Congreso.
Alberto Rodríguez, nuevo secretario de Organización de Podemos.
El diputado de la formación por Santa Cruz de Tenerife sustituye en el cargo a Pablo Echenique a 3 días del Consejo Ciudadano Estatal convocado por Pablo Iglesias. Desde el partido aseguran que Echenique va a seguir jugando en el equipo.
Quim Torra le pide cita a Pedro Sánchez.
Ha enviado una carta al presidente del gobierno en la que le solicita celebrar una reunión con carácter de urgencia. En la misiva, Torra señala que es el momento de abordar los asuntos más trascendentes que afectan a Cataluña una vez finalizado el ciclo electoral.
Junqueras y Font piden salir de la cárcel para sus tomas de posesión.
El exvicepresidente catalán ha solicitado permiso al Supremo para acudir al Congreso el 17 de junio y acatar la Constitución como eurodiputado electo. En el caso del exconsejero de Interior, quiere tomar posesión como concejal de Barcelona los días 14 y 15 de este mes.
Investigarán las primarias del PP en Castilla y León.
Un juzgado de Salamanca ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia anónima. Trata de averiguar si cuando ganó Alfonso Fernández Mañueco en 2017 se produjo un posible delito de coacciones, financiación ilegal y falsedad documental.
Comisiones Obreras echa cuentas con la subida del salario mínimo interprofesional.
Ha calculado que el incremento del 22,3% hasta los 900 euros mensuales va a propiciar la creación de 124.000 empleos en 2019. El sindicato denuncia que hay cientos de miles de trabajadores a los que no se les está aplicando la subida del salario mínimo.
Un grupo de trabajo para estudiar las distintas pruebas de la EBAU con V.
El Ministerio de Educación, las comunidades y las universidades van a analizar si la dificultad de estos exámenes varía en función de dónde se examine el alumno. Miles de estudiantes valencianos han pedido impugnar su prueba de matemáticas por la dureza.
Joan Xori y Sandra Mirna Díaz, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
Las biólogas especialistas en plantas han sido galardonadas por el trabajo que desarrollan por separado en el mismo campo de la defensa de la biodiversidad. Ambas se sitúan en la vanguardia de la investigación contra el cambio climático y sus efectos.
acusan a la farmacéutica Pfizer de ocultar un fármaco que podría prevenir el Alzheimer.
Se trata de un popular antiinflamatorio indicado contra la artritis reumatoide. Según una información del Washington Post, la farmacéutica conocía su efecto desde 2015, pero no lo hizo público porque desarrollarlo era caro. Pfizer alega razones científicas.
Prisión permanente revisable para el asesino de la niña Sara en Valladolid.
Por acabar con la vida de la pequeña de 4 años, a la que previamente agredió sexualmente y maltrató de manera continuada en 2017. La madre de la niña y pareja del condenado ha recibido una pena de 27 años y 11 meses por no proteger a la menor.
Deportes. Baloncesto masculino y balonmano femenino.
El Real Madrid afronta el primer partido de las semifinales al mejor de 5 por el título de Liga frente al Valencia Basket. Por su parte, la selección española femenina de balonmano tratará de sellar esta noche ante Islandia, en Reykjavik, su billete para el Mundial de Japón 2019.
Feria de San Isidro, protagonismo para la presidencia.
Ginés Marín se ganó la puerta grande, pero el presidente de la Lidia no le concedió el trofeo. Hoy, 24º festejo para los diestros Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Alberto López Simón con toros de las ganaderías de Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues de momento mucha tranquilidad en toda la red viaria de la región. Hay tráfico fluido tanto en las principales arterias, también en la M40 y en la M50.
No hay novedad que sepamos ahora mismo ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de este jueves 6 de junio. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Y contamos, Juan Pablo, que la paralización de las obras de la Plaza de España ha pillado por sorpresa al Ayuntamiento de Madrid. Eso es al menos lo que asegura Manuela Carmena, que no les ha llegado requerimiento alguno de la comunidad para que suspendan las obras. El gobierno regional alega que no cuentan con el preceptivo control arqueológico y el Ayuntamiento responde que de momento solo se ha actuado sobre el pavimento del aparcamiento que no contiene resto arqueológico alguno, Eva Prat.
Las obras se podrán reanudar cuando los técnicos de la comunidad determinen que se garantiza la conservación de los restos arqueológicos existentes, cosa que no ha hecho el consistorio, según Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Hemos paralizado las obras porque lo que no puede hacer el Ayuntamiento es hacer lo que no hacen el resto de ciudadanos, que es trabajar con un arqueólogo, con unos estudios arqueológicos reconocidos para poder, sobre todo para poder garantizar estos restos que posiblemente aparezcan en esta zona.
Pero la alcaldesa Manuela Carmena asegura que se trata de un malentendido.
Mira, desde que he visto la noticia he llamado al concejal delegado y me dice que no se ha notificado nada al ayuntamiento. Nosotros tenemos todos los permisos y, bueno, pues serán las típicas cosas que puede haber habido un malentendido, pero yo estoy segura que se resolverá.
El ayuntamiento dispone ahora de 10 días para presentar alegaciones.
Y no dejamos la Plaza de España, nos situamos en uno de sus laterales, en concreto en el que domina el edificio España. En su interior, ya saben que las obras de reforma que se llevan a cabo están a punto de terminar, pero parece que han colmado la paciencia de los vecinos de la calle Maestro Guerrero, hartos de ruidos y de suciedad.
De hecho, presentaron el lunes una demanda contra la propietaria del edificio por responsabilidad civil, con el objetivo de que cesen los trabajos durante la noche.
El polvo, la contaminación, el ruido, un poco todo.
Las mediciones que han hecho tanto en el salón como en las habitaciones han dado en exceso que los ruidos son mucho más altos de lo permitido. No sé decir exactamente en cuánto, pero en 9 o 10 decibelios o quizás más. Parte del estrés que nos está produciendo, porque es no poder dormir por la noche, que nos despertamos sobresaltadas por los ruidos. A nivel de salud también, porque yo soy alérgica y me produce muchísima tos, asma y, bueno, que es que no poder estar.
La cadena hotelera ha admitido que son conscientes del ruido y de la suciedad que se está generando en las calles próximas con motivo de las obras. Insisten en que los trabajos se están realizando conforme a las ordenanzas del ayuntamiento, pero que éstas se contraponen. Por la mañana no pueden acceder a este punto los transportes de mercancías pesadas, así que la única opción es hacerlo por la noche. Pese a todo, los responsables de la obra aseguran que en estos casos tratan de hacer coincidir las descargas lo más cerca posible de los horarios permitidos y que en cualquier caso siempre se avisa a los vecinos.
Bueno, y lo de la Plaza de España. España no es la única diferencia que hemos conocido en las últimas horas entre la comunidad y el ayuntamiento. Hay otra, y esta vez a cuenta del cierre de la línea 4 de metro previsto para este verano.
Y es que según publica hoy el diario El Mundo, quedaban dos días para las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, cuando se celebró la reunión del Consejo de Administración del Consorcio de Transportes, presidido por la consejera Rosalía Gonzalo. En el turno de preguntas, Inés Abanés, como vicepresidenta del organismo, pero también como delegada de movilidad del ayuntamiento y parte interesada, preguntó sobre el posible cierre de la línea 4 de Metro de Madrid durante el verano para trabajos de mejora. Gonzalo afirmó ante la pregunta de Sabanés que la clausura de esta línea no estaba decidida aún, según se recoge en las actas del encuentro del pasado 24 de mayo. Apenas 10 días después, en un documento fechado el 3 de junio, Metro de Madrid licita un pliego de condiciones para la contratación de un servicio de sustitución de transporte de la línea 4. Los trabajos planificados consisten en la instalación de una catenaria rígida y la adecuación de la tensión eléctrica que lleva el convoy, una reforma que ya ha sido adjudicada a una unión temporal de empresas presupuestada en 6 millones de euros.
Polémica por el metro, por las obras en Plaza de España y en el edificio España, y también polémica en Madrid Central, alimentada en este caso por el gobierno central en funciones. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, considera una vergüenza las propuestas de Partido Popular y Ciudadanos para revertir esta gran área de prioridad residencial.
Yo creo que es un debate fruto de la ignorancia total en materia de medio ambiente, calidad del aire e impacto en la salud de los ciudadanos, y que si fueran mínimamente conscientes de lo que supone, les daría vergüenza lo que están diciendo, los términos en los que se plantea por parte de algunos esta cuestión. Entonces venir con lo que yo calificaría salidas de pata de banco de estas características supone algo así como provocar que a uno le pidan responsabilidad civil por el daño que esto va a ocasionar al patrimonio público si se llevara a la práctica, ¿no?
6 y 16 minutos, vamos ya con los pactos. El socialista Ángel Gabilondo iniciaba en la tarde de ayer las reuniones con el resto de los grupos parlamentarios con un encuentro con la candidata popular Isabel Díaz Ayuso. Un encuentro cordial, pero que solo ha servido para constatar las diferencias entre ambos grupos. Ayuso se muestra convencida de que habrá acuerdo tripartito, aunque de momento mantiene la cautela. Begoña Larcón.
No se pone puntos de partida ni líneas rojas, ni tampoco está pendiente de los órdagos que puedan echar Ciudadanos o Vox. Isabel Díaz Ayuso prefiere ser cautelosa.
Como estamos hablando entre los tres partidos, ya es muy pronto. Si digo algo a favor de Vox, puede que Ciudadanos irrite, o al revés. Y lo que quiero es que nos entendamos los tres, y yo antes de hablar con la prensa prefiero hablar con ellos.
No quiere hablar de nombres, por ejemplo, para presidir la Asamblea de Madrid. Ella dice está centrada en conseguir un acuerdo de gobierno estable con la mano tendida a los partidos de centro-derecha con cuyos votantes tiene un compromiso.
Lo que vamos a hacer es entendernos, que es lo importante, y yo miro a largo plazo, miro al final, y el resultado es que va a haber un gobierno en la Comunidad de Madrid estable.
Los primeros contactos formales con Ciudadanos y Vox serán estos días, pero el Partido Popular prefiere mantenerlos en el ámbito de la discreción.
La agenda de encuentros continúa hoy. Ángel Gabilondo se reúne esta mañana con el líder de Ciudadanos en Madrid, con Ignacio Aguado. José Frutos.
La Asamblea de Madrid vive hoy el que quizás sea el último intento de los socialistas de convencer a Ciudadanos. La formación naranja ha descartado ya por activa y por pasiva apoyar un gobierno con la izquierda, pero el PSOE va a seguir insistiendo con propuestas basadas en aspectos aprobados por ambos grupos en la Asamblea. Lo decía en Telemadrid José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños.
Nosotros no queremos ninguna revolución. Nosotros somos gente sensata que queremos que haya un gobierno de progreso y de cambio en la Comunidad de Madrid. Y para ello emplazamos a Ciudadanos.
Y Ciudadanos acude por cortesía y a fin de iniciar la legislatura con buenas relaciones entre los grupos parlamentarios, pese a sus diferencias. Por cierto, que hoy recogen su acreditación como diputados los parlamentarios electos de Más Madrid y también los de Vox.
Y mientras tanto, Vox continúa a la espera de entrar en las rondas de contactos, aunque tiene sus dudas sobre que esto vaya a ocurrir en todos los casos. Su candidata, Rocío Monasterio, teme que la mesa de la Asamblea Regional se vaya a constituir sin que su partido tenga un puesto en ella, y culpa a Ciudadanos de su aislamiento. Lo hace además con declaraciones como esta.
La señora Arrimadas, yo recuerdo que decía que cuando pasaban por las calles en Cataluña les lanzaban lejía. Ahora Ciudadanos lanza lejía sobre Vox.
Y sigue tomando cuerpo la posibilidad de que el diputado electo de Ciudadanos y expresidente regional Ángel Garrido presida la Asamblea de Madrid. Garrido no se pronuncia, solo dice que estará a lo que le diga su partido, pero quienes sí se pronuncian son sus antiguos compañeros del Partido Popular. Al diputado popular Enrique Osorio no acaba de cuadrarle como presidente de la Asamblea.
Tienen que entender que a nosotros nos suena regular. Es decir, Ángel Garrido, yo lo he escuchado decir unas cosas en público, en la Asamblea y en privado, que ahora me cuesta mucho trabajo verle en otro grupo parlamentario. Y más me costaría de presidente de la Asamblea.
Y en el Ayuntamiento también se inicia la carrera por alcanzar un pacto de gobernabilidad. La ronda de contactos empezaba ayer entre Partido Popular y Ciudadanos. Sus candidatos, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, destacaban la buena sintonía, algo que no da buenas sensaciones a la actual regidora en funciones, a Manuela Carmena. Elia Fernández.
Manuela Carmena asume que lo más probable es que no pueda repetir mandato.
Creo que, a pesar de haber sido la más votada, pues seguramente se producirá un pacto que es democrático y está bien, pero que será un pacto de toda la derecha contra la izquierda.
En el PP y Ciudadanos, buenas sensaciones tras la primera reunión entre José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís.
Lo que hemos establecido es esa necesidad de establecer una serie de negociaciones para poder fructificar el cambio el 15 de junio en el Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que ha ido muy bien. Siempre he defendido que Begoña y yo hemos tenido una muy buena relación personal y yo creo que eso se ha traslucido hoy en esta reunión.
Javier Ortega Smith insiste en que Vox no respaldará ningún acuerdo en el que no participe.
Que no se confundan, no es una cuestión de fotos. Si quieren, no hay foto. No importa. Lo que importa es que las políticas que han votado la inmensa mayoría de los madrileños para el Ayuntamiento de Madrid, para la comunidad, se lleven a la práctica.
El Partido Popular tiene intención de reunirse con Vox, aunque todavía no hay fecha.
Y nuevo accidente mortal de un ciclista en Madrid. Un hombre de 66 años ha fallecido este miércoles tras ser arrollado por una furgoneta en la M607 a la altura del Boalo. La Guardia Civil está investigando las causas del accidente. David García, Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
El ciclista, un varón de 66 años, ha sido atropellado por una furgoneta a la altura del kilómetro 47 de la M607 en el Boalo. El equipo médico del Suma 112 le ha practicado una reanimación cardiopulmonar durante más de 30 minutos, pero finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena de 1 año y 6 meses de prisión que dictó el juzgado de lo penal número 3 de Móstoles contra un cazador por maltratar a 55 perros, algunos de ellos hasta la muerte. La condena le inhabilita también para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio que tenga relación con la tenencia, el cuidado, custodia o compraventa de animales domésticos durante 4 años y 6 meses. Nacho Paunero es presidente del refugio.
Y hasta la fecha, ¿qué ocurría? Que le teníamos que decir presunto maltratador. Pues vamos a quitar el presunto. Ya es un maltratador, porque la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado y ha ratificado la condena a 1 año y 6 meses de cárcel.
La planta de la Torrecilla en Getafe acumula cientos de toneladas de lodos procedentes de depuradoras, residuos que, según Ecologistas en Acción, podrían producir olores pestilentes ahora que llega el calor. Isidoro Méndez.
Desde la organización aseguran que la empresa Valoriza, una filial de SACIR, los almacena de forma ilegal y sin licencia municipal. Miguel Ángel García es portavoz de Ecologistas en Acción.
Todos los meses hemos estado allí para ver cómo fluctuaba la cantidad, pero nunca ha dejado de haber allí miles de esos lodos. Esos lodos estaban siendo almacenados y siguen siendo almacenados al aire libre, sin un tipo de precaución.
Ahora, con el verano, podrían arder de forma espontánea y producir olores no muy agradables. Emanaciones que, por cierto, ya sufrieron el verano pasado más de 100.000 vecinos en zonas como Villa de Vallecas, Perales del Río o Pinto.
Todos recordamos el verano del año pasado, los meses de agosto y septiembre, cuando el sur de Madrid sufrió un episodio de malos olores tremendo, ¿no? Localidades, sobre todo como Pinto y Getafe, pues una psicosis tremenda.
En caso de que vuelvan a producirse, Ecologistas pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
Móstoles busca superhéroes entre los jóvenes para luchar contra la discriminación, la injusticia y el acoso. Nos lo cuenta María Martínez de Mora.
Los superhéroes de Móstoles se encuentran en los institutos. Ahí la Concejalía de Participación Ciudadana busca personas comprometidas para mejorar el entorno. Arancha Fernández es la responsable del área en funciones.
Estamos realizando sesiones de animación a la participación en los recreos de 12 institutos de Móstoles, donde 3 monitoras, a través de una sencilla consulta, realizan preguntas ingeniosas como ¿cuál es tu superpoder?
Superpoderes como estos.
Chicos y chicas comprometidos que apuesten por la igualdad y la diversidad.
El objetivo es que sean los jóvenes los que luchen contra el acoso en las aulas, la discriminación y la injusticia.
Y ahora nos vamos a los periódicos.
Portadas que comenzamos a repasar en la del diario El Mundo. UPN ofrece a Sánchez una vía para investirlo sin separatistas. El partido navarro, que se presentó apoyado por el PP y Ciudadanos, plantea facilitar la reelección a cambio del gobierno foral. Coalición Canaria ni respaldará al Partido Socialista ni se abstendrá si pacta con Podemos. La Razón: la fórmula navarra allana la investidura a Sánchez. La coalición navarra Suma ofrece la abstención de sus diputados si no pacta con Bildu. Con 173 votos, el socialista sería presidente en segunda vuelta por la ausencia de los diputados presos. El País: Bruselas levanta la tutela de las finanzas de España tras una década de control. La Comisión exige al Gobierno nuevos ajustes en los presupuestos por 15.000 millones de euros en 2 años. También encontramos: UPN facilitaría la investidura a Sánchez a cambio de un gesto en Navarra. Y ABC: el caso Noa irrumpe en el debate de España.
Más de 1.500 voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer salen este jueves a la calle para movilizar a los madrileños. Este año quieren hacerlo por todo lo alto y con todo un himno. Ángeles Martín.
Así es, hoy es la cuestación anual de la asociación y a las 250 mesas petitorias se suma, por segundo año, el hashtag Un Minuto de Música contra el Cáncer. Será a las 11 de la mañana. Tendrá lugar un karaoke que quieren sea multitudinario en la Plaza de Callao. La música, la que escuchan, dando la cara por ti. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. Voy a cambiar la dirección del viento. Ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a cambiar la dirección del viento.
Voy a ser tu fuerza. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Señor Gabilondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Señora Díaz Ayuso, bienvenida. Tenemos
días,
también con nosotros a Ignacio Aguado. ¿Qué tal, Ignacio?
Buenos días, muy bien.
Rocío Monasterio, ¿qué tal, Rocío?
Buenos días.
Isabel Serra.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Señor Hernández, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor Martínez Almeida?
Muy buenos y felices días.
Hola ya a Begoña Villacís, ¿qué tal, Begoña?
Buenos días.
Uy, algo pasa ahora con Javier Ortega Smith. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez.
Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076 6622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya empezamos a ver las primeras retenciones de la mañana en la entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, también por la 4 en Valdemoro y Pinto y en la zona de Butarque, más problemas para acceder a la capital ya por la 42 en el entorno de Parla y Torrejón de la Calzada y por la 5 en Alcorcón. También cada vez más intensidad circulatoria en la M40 en el entorno de Vallecas y Vicálvaro en sentido A2.
Pues empiezan los primeros problemas de circulación. A esta hora de la mañana no hay novedad en la red de metro ni tampoco en la red de cercanías Madrid Renfe. Al comienzo de este jueves 6 de junio, un día en el que se presentan las temperaturas más frescas en comparación con el calor que hemos pasado en las jornadas anteriores, ya se notó ayer. Hoy no superaremos los 23 grados, incluso se espera que llueva a última hora de este día. Tenemos ahora mismo 7 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 10 grados también en la zona sur. En Onda Madrid les estamos contando desde las 6 de la mañana la actualidad al comienzo de este jueves 6 de junio. En este jueves 6 de junio, por cierto, que se cumplen 75 años del desembarco de Normandía, un momento decisivo para la Segunda Guerra Mundial, para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, para la posterior fundación de las democracias europeas y de la actual Unión Europea. Ahí empezó todo, después de la Segunda Guerra Mundial, y mucho tuvo que ver en el desenlace de la Segunda Guerra. El 6 de junio, en las playas de Normandía, el desembarco de las tropas norteamericanas del Reino Unido y Canadá, que volvían a pisar el continente después de ser expulsadas por el ejército alemán en mayo de 1940 en Dunkerque. Ese día comenzó el final de la dominación nazi del continente europeo, y hay que recordarlo así, ese día del 6 de junio de 1944, el que se cumplen 75 años. Ayer hubo un homenaje en Portsmouth, el punto de origen de toda la flota aliada que transportó a los soldados que invadieron Normandía, y hoy habrá el homenaje en Normandía con los que quedan, con los supervivientes, que ya están pues más que veteranos, están ya por encima de los 90 años. Y están allí presentes los que quedan, los supervivientes de aquellas horas tan difíciles y tan complicadas, en las que lo que se pensaba hacer en minutos se tardó en hacer casi en horas o en días. Por lo demás, va avanzando el territorio de la negociación a unos terrenos más de acuerdo. Poco a poco se van viendo algunos acuerdos. Aquí en Madrid, el Partido Socialista de Ángel Abilondo ha iniciado esa ronda de contactos y de conversaciones ayer con la que parece ser va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Hoy lo hará con Ignacio Aguado, que no apoya al Partido Socialista, y se vislumbra ya en el horizonte un acuerdo del PP con Ciudadanos que respaldará a Vox, aunque Vox se siente muy ofendido porque Ciudadanos le tiene puesto el cordón sanitario. De hecho, ayer Rocío Monasterio, la líder de Vox en Madrid, comparaba lo que hace Ciudadanos con Vox a lo que le sucede a Ciudadanos con los independentistas. Cuando visitan cualquier localidad, que les echan lejía, pues dice que están echando lejía a los de Vox. Cosas que se dicen en este periodo. Ya veremos cómo se plasma el primer acuerdo la semana que viene en el reparto de los puestos de la mesa de la Asamblea de Madrid. En la ciudad, la alcaldesa en función de Manuela Carmena bastante tiene de preocupación en estas horas con la paralización de las obras de la Plaza de España, aunque en el fondo de la cuestión, por supuesto que está que se acerca el acuerdo entre Martínez Almeida y Villacís, PP y Ciudadanos, para un gobierno en la ciudad de Madrid que tendría que apoyar también Vox, aunque, como les digo, según pasan los días y las horas, se va aclarando el panorama. Como se ha aclarado en Aragón, donde el PP y Ciudadanos llegan prácticamente a un acuerdo, o están empezando a llegar a un acuerdo en Castilla y León. Un contrapeso al gobierno de Sánchez, que también se está negociando en estas horas la investidura de Sánchez. Estamos en la segunda jornada de los contactos del jefe del Estado, de la ronda de contactos, de la selectividad que hace Felipe VI para designar un candidato y comunicarle a la presidenta del Congreso quién es el candidato a la presidencia del gobierno. Y todo indica que sea Pedro Sánchez con quien cierra el rey hoy la ronda de conversaciones. Hoy tiene un día intenso el rey con el resto de portavoces. La primera parte de los citados fue ayer y la segunda hoy, y fue noticia la visita del presidente de la Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza. Después de reunirse con el rey, Esparza se ofreció a que los dos diputados de UPN participen en la investidura de Sánchez a cambio de que el Partido Socialista permita que UPN, que ha ido en coalición con el PP y Ciudadanos, forme gobierno en Navarra y evite un gobierno en el que esté otra vez el independentismo vasco, con todo lo que supone eso para Navarra y para el conjunto de España. Pero en el Partido Socialista de Navarra tienen otro criterio y creen que María Chivite puede ser la presidenta de la comunidad autónoma, la socialista Chivite, con el apoyo del independentismo vasco, que ha estado negociando los últimos 4 años, ha estado gobernando la comunidad foral. En ese intercambio lo tienen más fácil si se ve desde Madrid y lo tienen más difícil si se sientan a hablar en Pamplona. Ya ocurrió en 2007 y de hecho tuve que intervenir la dirección nacional del Partido Socialista, la dirección federal, con Rodríguez Zapatero y José Blanco, impidiendo un acuerdo de los socialistas de Navarra con el independentismo vasco. Veremos cómo se soluciona, pero los votos de UPN pueden ser decisivos para la investidura de Sánchez, siempre y cuando Sánchez haga presidente del gobierno de Navarra a Javier Esparza, que es quien ayer propuso ese intercambio de votos. Por lo demás, es noticia que la Comisión Europea tiene un detalle con España, un gesto, y premia el esfuerzo hecho por España en estos años, especialmente en los presupuestos aprobados durante el gobierno de Rajoy, que han pasado el déficit público del 11% a por debajo del 3, al 2,5%, que no está nada mal, oiga. Que han sido unos años lo suficientemente difíciles como para al menos le den un premio. Pero la Comisión Europea advierte a España que eso no significa que pueda volver a montar una fiesta y volver a gastar mucho más de lo que tiene. Y advierte a España que en los próximos 2 años tiene que reducir 15.000 millones, que España tiene que vigilar la deuda acumulada, que está muy por encima de los niveles admitidos por la Unión Europea, que hay que hacer sostenible el sistema de pensiones. Es decir, que muy bien lo que se ha hecho hasta ahora, pero que no significa todo esto que haya que volver a montar una fiesta y a gastarse lo que no tiene uno cada día sin descanso, como si no hubiera un mañana. Estamos al comienzo de este jueves 6 de junio. Más noticias a esta hora con David Ferraez y Ángela Beato. La mesa del Congreso acuerda mantener la mayoría absoluta en 176 diputados.
Asume el informe de los letrados de la Cámara respecto a los parlamentarios suspendidos sin someterlo a votación. También ha acordado que los diputados independentistas presos no cobren ni un día de sueldo del Congreso.
Alberto Rodríguez, nuevo secretario de Organización de Podemos.
El diputado de la formación por Santa Cruz de Tenerife sustituye en el cargo a Pablo Echenique a 3 días del Consejo Ciudadano Estatal convocado por Pablo Iglesias. Desde el partido aseguran que Echenique va a seguir jugando en el equipo.
Quim Torra le pide una cita a Pedro Sánchez.
Ha enviado una carta al presidente del gobierno en la que le solicita celebrar una reunión con carácter de urgencia. En la misiva, Torra señala que es el momento de abordar los asuntos más trascendentes que afectan a Cataluña una vez finalizado el ciclo electoral.
Junqueras y Forn piden salir de la cárcel para sus tomas de posesión.
El exvicepresidente catalán ha solicitado permiso al Supremo para acudir al Congreso el 17 de junio y acatar la Constitución como eurodiputado electo. En el caso del exconsejero de Interior, quiere tomar posesión como concejal de Barcelona los días 14 y 15 de junio.
Investigarán las primarias del PP en Castilla y León.
Un juzgado de Salamanca ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia anónima. Trata de averiguar si cuando ganó Alfonso Fernández Mañueco, en 2017, se produjo un posible delito de coacciones, financiación ilegal y falsedad documental.
Comisiones Obreras echa cuentas con la subida del salario mínimo interprofesional.
Ha calculado que el incremento del 22,3% hasta los 900 euros mensuales va a propiciar la creación de 124.000 empleos este año. El sindicato denuncia que hay cientos de miles de trabajadores a los que no se les está aplicando la subida del salario mínimo.
Un grupo de trabajo para estudiar las distintas pruebas de la EBAU con B.
El Ministerio de Educación, las comunidades y las universidades van a analizar si la dificultad de estos exámenes varía en función de dónde se examine el alumno. Miles de estudiantes valencianos han pedido impugnar la prueba de matemáticas por su dureza.
Joan Chori y Sandra Mirna Díaz, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
Las biólogas especialistas en plantas han sido galardonadas por el trabajo que desarrollan por separado en el mismo campo de la defensa de la biodiversidad. Ambas se sitúan en la vanguardia de la investigación contra el cambio climático y sus efectos.
Acusan a la farmacéutica Pfizer de ocultar un fármaco que podría prevenir el Alzheimer.
Se trata de un popular antiinflamatorio indicado contra la artritis reumatoide. Según una información de Washington Post, la farmacéutica conocía su efecto desde 2015, pero no lo hizo público porque desarrollarlo era caro. Pfizer alega razones científicas.
Prisión permanente revisable para el asesino de la niña Sara en Valladolid.
Por acabar con la vida de la pequeña de 4 años a la que previamente agredió sexualmente. 17. La madre de la niña y pareja del condenado ha recibido una pena de 27 años y 11 meses por no proteger a la menor.
Deportes, baloncesto masculino, balonmano, femenino.
El Real Madrid afronta el primer partido de las semifinales al mejor de 5 por el título de liga frente al Valencia Basket. Por su parte, la selección española femenina de balonmano tratará de sellar esta noche ante Islandia en Reykjavik su billete para el Mundial de Japón.
Feria de San Isidro, protagonismo para la presidencia.
Ginés Marín se ganó la puerta grande, pero el presidente de la Lidia no le concedió el trofeo. Hoy, 24º festejo para los diestros Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Alberto López Simón con toros de las ganaderías de Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Otro día más, Juan Pablo, pendientes de la política local y de los posibles pactos de cara a la formación de gobierno, tanto en la región como en todos nuestros ayuntamientos. Loli Jurado.
De Ciudadanos y del Partido Socialista a la presidencia regional, Ignacio Aguado y Ángel Gabilondo, se van a reunir hoy en el marco de la ronda de contactos para intentar formar gobierno, iniciada por el socialista, a quien Aguado le expresará que debe seguir en la oposición. Y es que cada vez cobra más fuerza un pacto del centro-derecha. Aunque el Partido Socialista ganó en Madrid las elecciones autonómicas del 26 de mayo con 37 escaños, Ciudadanos 26 y Vox 12 alcanzaría la mayoría absoluta.
Mientras tanto, en la Asamblea sigue la recogida de actas por parte de los nuevos parlamentarios.
Los diputados electos de Vox y Más Madrid, los dos nuevos partidos que han conseguido representación en la Asamblea de Madrid tras las elecciones, acudirán hoy a la Cámara Regional para recoger las suyas. Más Madrid logró 20 diputados y el portavoz del nuevo grupo parlamentario será Íñigo Errejón, que fue cabeza de lista en su candidatura.
Más de 1.500 voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer salen hoy a la calle para movilizar a los madrileños contra esta enfermedad.
Es la cuestación anual de la organización, que ha dispuesto más de 250 mesas petitorias por toda la ciudad y que contará con la presencia de caras conocidas en todos los ámbitos, a la que se va a instalar en el Tribunal de Cuentas acudirá el presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García, y a la ubicada en el palco de honor del Santiago Bernabéu, la directiva y varios jugadores del equipo blanco. Además, también habrá mesas en las sedes del Estado Mayor de la Defensa, el Cuartel General de la Armada, el del Ejército del Aire, el del Ejército de Tierra, la Dirección General de la Guardia Civil o el Palacio de los Consejos.
Sí, ¿eh?
Por segundo año consecutivo, la Asociación Española contra el Cáncer va a aprovechar esta cuestación para compartir un minuto de música contra el cáncer, un proyecto que anima a los ciudadanos a unir sus voces al himno de la asociación, Dando la cara por ti. Para ello ha organizado un karaoke multitudinario en la Plaza de Callao a las 11:30 de esta mañana y que se completará con un concierto a cargo del coro de la Asociación de Pacientes con Cáncer.
Y también les contamos que hoy llega hasta IFEMA la primera edición de Organic Food.
Más de 500 empresas participan en la primera edición de esta feria profesional e internacional que tiene como objetivo promover las industrias alimentaria y vinícola ecológicas entre los principales compradores de productos ecológicos de la península y el resto de Europa.
Son las 6:43 de la mañana, un buen momento para acercarles otros asuntos de interés, previsiones del día en el resto de la región.
Y primero en la zona sur, Cristina Espina.
Exposiciones, cuentacuentos, música y monólogos complementan los actos lúdicos y reivindicativos organizados para sensibilizar contra todo tipo de discriminación por la orientación sexual de las personas dentro del tercer festival Pinto Entiende. El evento arranca esta misma tarde a las 7 con el izado de la bandera arcoíris en la glorieta de la Fraternidad, donde se hará lectura de un manifiesto. Además, desde las 8 podrá verse la exposición Transgresivas en la Biblioteca Javier La Peña, una muestra sobre personas trans relevantes en distintos ámbitos. Y el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada organiza para este mes diferentes talleres y sesiones destinadas a personas desempleadas. Esta semana estará dedicada al aprendizaje de las herramientas básicas para el conocimiento de Internet, con el objetivo de que este sea otro canal que ayude a la búsqueda de empleo.
Agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Dos alumnos de sexto de primaria del Colegio Público Clara Campoamor de Alpedrete han ganado el concurso internacional de jóvenes reporteros para el medio ambiente. Su trabajo ha sido valorado como el mejor en la categoría de vídeo en un concurso en el que han participado 36 países. Además, hoy apuntamos que Cruz Roja Collado Villalba acaba de reconocer la labor profesional y humana de la policía local de la localidad. Lo hace por su colaboración en la puesta en marcha de la acogida temporal para personas solicitantes de asilo en la localidad, en la capital de la sierra. Y hoy terminamos repaso en Guadarrama, que organiza hoy un taller abierto al público para conocer de forma práctica en qué consiste el compostaje.
Previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
Colmenar Viejo va a retomar hoy su ruta de la tapa, que se celebrará hasta este sábado con la participación de 23 bares y restaurantes de la localidad. Todos ellos ofrecerán tapas de cocina elaboradas en sus establecimientos con el objetivo de promover el turismo gastronómico. Por otro lado, San Sebastián de los Reyes va a celebrar este jueves su tercera feria de servicios Cervisanse, una cita en la que se dará a conocer el panorama empresarial del municipio y que se presenta como una oportunidad para impulsar la llegada de nuevas empresas al norte de la comunidad. Y por último, en Alcomendas comienza a funcionar una nueva edición del programa de conducción y concienciación en seguridad vial Conduce tu vida. Se trata de un programa práctico impulsado desde el ayuntamiento y la empresa Ford, que busca concienciar en materia de seguridad vial a los jóvenes conductores de entre 18 y 24 años.
¿Por dónde pasa la actualidad del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé?
Hablaremos hoy del botón del pánico que se ha instalado en el Parque de Asturias de Rivas hacia Madrid, un botón que comunica directamente con la policía local. Se trata de un pulsador de ayuda en caso de violencia contra las mujeres y conoceremos más detalles porque por ahora solo es un proyecto piloto. Además, en Alcalá de Henares ya está todo preparado para la segunda edición de las Olimpiadas Solidarias a beneficio de Manos Unidas.
Y terminamos buscando previsiones en el suroeste. María Martínez de Mora.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, visita esta mañana Móstoles. Lo hace para conocer el Centro de Igualdad. Allí se reunirá con la alcaldesa en funciones, Noelia Pose, y también mantendrá un encuentro con las trabajadoras y algunos miembros del Consejo Sectorial de Igualdad. Y en Boadilla del Monte avanzan las obras en el Palacio del Infante Don Luis. El último paso ha sido la adjudicación de la redacción del proyecto de restauración del estanque y la noria del edificio.
Más asuntos de Madrid en la prensa diaria.
Los asuntos de la política local continúan en las portadas de la información de Madrid. Por ejemplo, en el diario La Razón, los impuestos vertebran el pacto a la madrileña de PP, Ciudadanos y Vox. Los populares pondrán sobre la mesa sus ambiciosas promesas electorales en materia impositiva. La formación naranja subordina su bajada fiscal a lo que haga el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y la candidata de Vox, Rocío Monasterio, también está de acuerdo en bajar los impuestos en la comunidad. El País, Madrid, primeras decepciones en Vox. La toma de decisiones, hermética y concentrada en muy pocas manos, genera malestar y desapego entre candidatos municipales. El partido orbita en torno a Monasterio y Espinosa, sin una secretaría regional. ABC Madrid, la comunidad abre otro frente al parar a Carmena las obras de Plaza de España. No podrá reiniciarlas hasta que se garantice que se conserva el patrimonio. Y en el Mundo Madrid, Metro ocultó el cierre de la línea 4. Dos días antes de las elecciones del 26M, la consejera de Transportes dijo en una reunión del consorcio: no está decidido. Este lunes, sin embargo, inició la contratación del dispositivo alternativo de autobuses. Las obras comenzarían el 24 de agosto y coincidirían con los cortes en la red de cercanías.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, Deportes.
Y en deportes lo ha dicho aquí, Rodrigo Hernández reconoce que no tiene decidido su futuro, como digo, lo ha sido en una entrevista aquí en Onda Madrid. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, el actual jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo Hernández, ha hablado este martes en Onda Madrid. El jugador colchonero no ha asegurado su continuidad en el club rojiblanco.
Le he pedido espacio al club, básicamente porque, bueno, sé que están saliendo muchas cosas y, bueno, soy joven y luego lo que venga yo no lo controlo, ya lo hablaré, pero a día de hoy tengo contrato con Atlético Madrid, estoy feliz aquí, quiero mucho a la gente del club porque me ha demostrado ese cariño y solo puedo decir eso.
La selección española viaja hoy rumbo a las Islas Feroe para afrontar este viernes el primer partido oficial de esta ventana. Kepa Arrizabalaga habló en la concentración sobre la figura de Eden Hazard, que podría ser presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid.
Bueno, es una cosa que no me compete a mí, ¿no? Yo solo puedo decir que Hazard es jugador del Chelsea de momento. Y solo puedo decir que es un grandísimo jugador, una grandísima persona y un jugador que, bueno, que en cualquier equipo del mundo sería titular y uno de los mejores del mundo hoy en día.
Otro jugador que podría ser madridista en los próximos días es el francés Mendy, aunque su representante reconoce que no está siendo una operación sencilla.
No hay nada que hacer. El Lyon no quiere vender a Mendy. Eso dificulta hablar con el club porque quiere quedárselo. Es comprensible. Es difícil encontrar un jugador de su calidad en el mercado. Muchos clubes han llamado a la puerta. Madrid, Barcelona, Juventus...
Julen Lopetegui ha sido presentado como nuevo entrenador del Sevilla. El técnico ha querido aprovechar el momento para zanjar su salida de la selección que le ha perseguido durante el último año.
No por decir muchas veces una mentira es una verdad. Yo fui cesado, sacado de mi mayor sueño en su momento como seleccionador y fuimos cesados. Con lo cual, y fue la primera vez que se puso precio a la salida de un seleccionador en la historia con una cláusula que se iba a hacer efectiva después del Mundial. No hubo nada más que eso. Digo por poner los puntos sobre las íes sobre ese aspecto.
Y el exentrenador del Rayo Vallecano, Michel, ha sido presentado como nuevo técnico del Huesca. El madrileño reconoce que se embarca en un proyecto ilusionante.
La tomamos con una ilusión tremenda, con un compromiso especial y que sabemos que vamos a tener todos los medios para hacer un gran año. Creo que es un club que está como yo, en crecimiento, y que de la mano podemos conseguir grandes cosas durante esta temporada, que espero que sea la primera de muchas.
Y ahora escuchen una divertida anécdota que ha dejado Leo Messi en una entrevista en Argentina. El futbolista del Barcelona reconoce que el menor de sus hijos canta los goles del Real Madrid para chinchar a su hermano.
Mateo, por ahí, por ejemplo, jugamos en casa y la última pateamos así, me decía, yo soy el Liverpool, que le ganó a ustedes, soy el Liverpool. Yo soy el Liverpool. Vos sos el Barça y yo soy el Liverpool, que ganó a ustedes. O está en la tele y te grita el gol del Madrid, se lo hace a propósito el hermano. Por ahí estamos mirando el Madrid, hace el gol y el Thiago se caliente y Mateo, ¡oh, del Madrid! Y lo mira el hermano de sí.
Distinto es lo que está pasando en Brasil, porque el vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Francisco Noveleto, pone en duda la participación de Neymar Jr. en la Copa América y alerta sobre un segundo vídeo por el caso de violación del que fue denunciado el delantero.
Neymar va a estar en la Copa América. Es un gran jugador brasileño y seguro que estará presente y que va a tener una gran actuación. Tenemos total confianza en él. Sabemos la persona, el hombre y el deportista que es.
El Real Madrid afronta esta noche el primer partido de las semifinales por el título de Liga frente al Valencia Basket. Pablo Lasso reconoce que el equipo está con ganas, pero que tiene que mirar de reojo a la enfermería.
No se ha podido entrenar por unas anginas, pero ha venido al entrenamiento y creemos que mañana estará bien. Fabián arrastra un poco de molestias, Jaycee, pero bueno, todos más o menos situaciones normales en las que creo que están probablemente todos los equipos y sabiendo que tenemos un rival muy complicado y que son semifinales de Liga Endesa.
Y en tenis se ha suspendido la jornada de este miércoles en Roland Garros por la lluvia. Se retrasan por tanto hasta hoy los enfrentamientos de Djokovic frente a Zverev y de Dominic Thiem frente a Kachanov. Ya saben que la semifinal será la que enfrente el viernes a Rafa Nadal frente a Roger Federer.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
El
Curro DT es una compañía de danza-teatro que sigue los caminos poco convencionales de este arte, ahora con la puesta en escena de su ciclo de primavera en DT Espacio Escénico y el Teatro Pradillo, con tres citas que arrancan hoy de España que perdimos, no nos pierdas, basado en la obra poética de varias generaciones de escritores refugiados en distintas partes del mundo. Homenaje a los españoles que abandonaron su patria tras la derrota en la Guerra Civil del 39. Alberto García al frente de la compañía.
Y aunque es un espectáculo que se ha seguido presentando, consideramos importante incluirlo con motivo del 80 aniversario del exilio español. Paradójicamente, el cuestionamiento de los poetas hace que el complejísimo sentir del pueblo español esté cuestionado de una manera tan actual que casi pareciera que se ha preparado para la ocasión.
La fauna y la naturaleza salvaje tomarán a partir de mañana y durante el fin de semana el Paseo del Prado. Se trata de Mad Bird, la Feria Internacional de Turismo de Observación de la Naturaleza, para disfrutarla de forma respetuosa y sostenible, conocer rutas, hacernos partícipes con actividades que nos permiten una visita de realidad virtual al Parque Doñana o una torre de 7 metros de altura instalada para la ocasión, donde observar con teleobjetivos las aves que cruzan la ciudad, con talleres para todos los públicos. Rosa Tristán. Portavoz.
Talleres de reciclaje infantil, talleres de identificación de huellas de animales, talleres de fotografía para aprender a fotografiar animales por la noche, talleres de cómo colocar cámaras de fototrampeo en la naturaleza.
Días en los que permanecemos inmersos en el Festival de Cine Alemán hasta el domingo en el Palacio de la Prensa. Incluye género infantil y documental en películas, todas ellas en versión original.
Se proyectará la última hornada de largometrajes, cortometrajes y documentales del cine germán.
Foto España en el Círculo de Bellas Artes y en dos exposiciones. Holly, de Donna Ferrato, muestra la ira de la mujer en un mundo que odia a las mujeres, ellas abrazando sus instintos, deseos, su fortaleza mental y su energía. También libros y revistas rusos en el archivo La Fuente, con fotografía soviética de 1917 a 1972 y publicaciones que recorren la eclosión de la tipografía, el fotomontaje y el fotolibro. La noche justo antes de los bosques es el espectáculo que podemos ver hasta el 20 de este mes en el patio del Conde Duque. Un monólogo que incide en la diferencia de un inmigrante que da vueltas por la ciudad, un retrato de la soledad urbana mostrando la ternura y la necesidad del otro, de quienes desde la conciencia hablan de su diferencia. Juan Ceacero es su intérprete.
El texto de Bernard Marie Coltés, que ha dirigido Fernando Rengifo, que también ha hecho una nueva traducción, de este texto contemporáneo que es ya un clásico, un texto sorprendente, conmovedor y que estamos seguros de que os va a remover.
Tristeza ande meu coração. Música para celebrar los 20 años de Casa Limón, el proyecto artístico de Javier Limón, que defiende precisamente la música con ñe abierta a todos los géneros. Dos conciertos y la participación de más de 30 artistas, Pitingo, La Mala Rodríguez, Enrique Morente o Maritza, que actúa mañana en el Teatro de la Zarzuela. No pensame.
Quero gritar.